En el mundo moderno parece bastante claro que una imagen vale más que mil palabras. Cuando vemos una manzanita, por ejemplo, ¿quién ve una fruta y quién el logo de una empresa de tecnología? Pues seguramente muchísima más gente ve el signo de Apple. Las cuestiones relativas a los logos cambian nuestra vida, venden dinero, manejan el mercado y detrás hay un artista que es capaz de modificar la imagen de una empresa entera o de un proyecto cultural entero. Vamos a examinar cómo ocurre esto, cómo nacen los logos, cómo influyen en nuestra vida, cómo los imagina alguien. Hablamos con uno de los diseñadores más reconocidos en España, que de hecho ha recibido recientemente el Premio Nacional de Diseño, don Manuel Estrada. Muy buenos días.
Buenos días.
Que es una cosa compleja imaginar cómo conciben ustedes un logo. ¿Cómo surge algo así? Un detalle relativamente simple que lleva tanta carga.
Como bien dices, ¿te puedo tutear? Disculpa.
Por supuesto. Sí, sí, fenomenal.
Todo esto pediría que también me tutearas a mí.
Claro.
Efectivamente es complejo, porque un logo es un trabajo de síntesis, de reducir lo complejo a una imagen sencilla que puede ser reducida, retenida, recordada, identificada y que, como dice un estadounidense ya muy veterano en esto de la identidad corporativa y los logos, smart y simple, o sea, lo que dice es que lo inteligente es sencillo, porque realmente en el tiempo este rápido en el que vivimos, lo que no es sencillo no es inteligente porque tardamos mucho en descifrarlo, ¿no? Tú antes has citado el ejemplo de la manzana mordida de Apple, ¿no? Cuando la gente de Steve Jobs pensaron en mostrar y ofrecer una tecnología a los consumidores diferente a lo que había, asequible, fácil, incluso atractiva, pensaron en hacer una representación que se saliera de lo que la tecnología era, una manzana mordida, que además al principio era de colores. Le dieron vueltas y encontraron un signo que realmente transmitía lo que ellos querían transmitir. Por tanto, hacer logos significa comprender bien, entender lo complejo y hacerlo simple. No sé si yo he sido complejo en mi
perfectamente. De hecho, creo que puedes poner, Manuel, un ejemplo muy claro, que es lo que has hecho con Carmencita. Muchos de nuestros oyentes reconocerán las especias Carmencita, incluso el bicarbonato Carmencita, que traía pues una foto con un caracol en la frente de una niña muy antigua. Y eso pues daba una imagen ciertamente envejecida del producto. Ahora Carmencita conserva su imagen, pero es muy moderno. ¿Cómo lo has hecho? Porque eso es obra tuya.
Sí, pero fíjate, tengo que decirte que efectivamente ya estaba antes, la simplificamos, lo convertimos en un dibujo más que geométrico, simplificado, y luego nuestra aportación sobre todo ahí fue que los envases mostraran más trozo, más claramente que ese era un envase de Carmencita. Es decir, al final es una decisión de cuál es la imagen que la marca transmite, ¿no? Y es una empresa que española que mantiene el liderazgo en las especias y que ahora aumenta su facturación estos últimos años y que una parte importante de su frontal del envase lo ocupa esta niña disfrazada, porque es una empresa de novela, Alicante, es una niña disfrazada en una feria de Córdoba con un sombrero cordobés, que es la abuela, o era la abuela de los actuales dueños de la compañía, ¿no? Es decir, es sintetizar cuál es el mensaje mejor para que en este caso esas especias sean más rápidamente entendidas y visualizadas en el lineal de la alimentación en este caso, ¿no?
Bueno, es una cosa absolutamente compleja, porque yo creo que podemos mencionar y puede seguro mencionar logos que han tenido mucho éxito, en cambio logos que han sido un error o que después de ser modificados perdieron su fuerza, por ejemplo.
Efectivamente, yo creo que primero porque además debe ser al final el uso de una marca la que confirme su vigencia, su vigor, su fuerza, ¿no? Y en ese sentido no todo lo que se sintetiza y se expone a la venta o a la comunicación y al juicio del público, de los consumidores o los ciudadanos, triunfa y es aceptado, ¿no? Y tampoco todo lo que es aceptado necesariamente es bueno, porque, bueno, esto no vamos a hacer muchos ejemplos, pero es evidente que es así. Es decir, a veces también nos comportamos de manera acrítica siguiendo pautas de comportamiento establecidas. Lo que tiene de emocionante crear un símbolo nuevo, un signo, una marca, un logo de una compañía, una institución, es encontrar algo que no existe previamente, que define las características de la empresa o de la institución y que, sin hacer unos derroches enormes de comunicación o de publicidad, acaba siendo comprendido y usado por la gente, ¿no?
Pero ¿de dónde salen las ideas? ¿Cómo? Yo te digo, por ejemplo, mira, quiero anunciar un producto para los callos de los pies, y entonces tú tienes que ponerle un logo. ¿De dónde te sacas las ideas?
Bueno, yo creo que las ideas nacen básicamente de la comprensión de los problemas. Hay, como decía Picasso y mucha más gente, hay un 10% de inspiración y un 90% de trabajo o de transpiración, si se prefiere. Es decir, la inspiración aparece, y sobre todo la inspiración sabemos si nos conduce a un lugar adecuado cuando hemos entendido a fondo un problema. Por eso, cuando más complicada es la realidad que queremos contar, más necesario es comprender esa realidad. Nosotros, cuando hacemos la marca de una empresa, empezamos estudiando lo que hacen, teniendo entrevistas con personas claves, no solamente los directivos, los dueños, los consejeros delegados de la compañía, sino también con más gente que ocupa un papel clave en la empresa. Leemos todo lo que hace falta leer para entender, y a partir de ahí, de llegar casi a una especie de conclusión estratégica de qué es lo que hay que expresar, es cuando empieza a aparecer la inspiración. Pero primero,
qué interesante, qué claro, interesante. Es que primero nosotros tenemos una empresa hermana que es 13 Televisión, que tenía como logo un número con las letras TV endosadas en un círculo amarillo y que ahora aparece como la palabra 13 en azul. Ha cambiado muchísimo. ¿Cuándo tiene que modificarse para modernizarse un logo y cuándo resulta más conveniente no tocarlo?
Bueno, hay expertos. Esto es la disciplina del branding, que es una disciplina relativamente actual, contemporánea. Dice que las marcas deben revisarse para ser o no reactualizadas aproximadamente en periodos de 7 años, ¿no? No, eso no significa que tengan que cambiarse, pero sí que deben revisarse. Pero también es verdad que no es lo mismo el desgaste que tienen de algunas marcas sometidas a la presión del consumo y la competencia. Es decir, no es lo mismo vender un refresco de cola compitiendo a nivel internacional duramente que algo que a lo mejor tiene un alcance cultural limitado, que tiene una audiencia y que, por tanto, su capacidad de ayornarse o de actualizarse es menor. Sí. Y también hay que pensar que hay luego cosas que aguantan el paso de los tiempos sin necesidad de ser modificadas, ¿eh? Que esto parece como que todo necesita la misma cantidad de cambios. Tú antes has mencionado, o hemos empezado mencionando, el tema de Apple, pero a mí me gusta mucho contar un par de ejemplos que me parecen muy buenos.
Sí, eso queremos, ejemplos.
Mira,
de logos.
No hechos por mí, sino otros logos.
Sí.
Un héroe del diseño moderno es un americano ya fallecido que se llamaba Paul Rand, que además trabajó también para Steve Jobs, y que hizo el logo de IBM. Y cuando se lo encargó el consejero delegado de la compañía y lo llevó a su consejo, le dijo: señores, good design is good business. Esto es una cosa relacionada con el éxito de la compañía. Ese logo se hizo en los años 50 y en el inicio de los 60 y en el principio, o sea, en la segunda década del siglo XXI, no se ha cambiado.
Fíjate.
Es decir, y fíjate que han soportado la enorme presión, el adelantamiento en algunas cosas, en otras no, aguantan, de no solamente de Apple, sino de Microsoft, de otras compañías tecnológicas muy fuertes, y ahí están, es decir, ellos han mantenido.
Sí, se ha convertido en un clásico.
Se ha convertido en un clásico. Y luego, fíjate, por otro lado, hay una cosa aún que me parece más interesante, y es que cuando la Caixa de Barcelona encargó a un californiano que ya falleció, Walter Landor, le encargó que hiciera una marca para darle el mayor alcance posible y carácter internacional a la Caixa, pues este americano, listo, no cogió el lápiz, sino que se puso a pensar y a reflexionar, y cogió un fragmento de un cuadro de Miró ya hecho. Miró entonces ya no vivía, pero justo un poco antes, unos años antes, el propio ministerio, vamos, el propio Tour España, cuando salió, se creó Tour España como un elemento de promoción de la marca y el turismo españoles, pues le fueron a pedir, que entonces sí que se lo pidieron a Miró, que hiciera un dibujo, y ese dibujo se convirtió en una marca España hacia afuera muchísimo. Entonces y bueno, vemos que pasan las décadas por el logo de la Caixa.
Y mantiene la modernidad y mantiene la identidad.
Se ha copiado 27 veces y ninguno ha podido, porque claro, cuando la gente le oye decir, no, es que Miró hace cosas como hacen los niños. Bueno, no sé si como hacen los niños, pero no los mayores, es decir.
No, y solo las hace como Miró.
Claro.
Una cosa, Manolo, perdona que te llame Manolo,
sí,
Estrada.
Me parece bien.
Cuéntame algún caso de un fracaso. Que esté, digamos,
bueno,
así.
No,
pero me imagino que habrá ejemplos clásicos, sí, que estén en los libros de diseño.
Sí, 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 vamos. Muchos así. Yo. Déjame que piense un poco, pero. Mira, te voy a poner un caso, un fracaso que en realidad no tiene que ver exactamente con marcas comerciales, pero está en libros de diseño. Cuando se inició la guerra de secesión norteamericana, los estados del sur se inventaron, se autoinventaron, es decir, crearon un himno, crearon un uniforme, pues donde había gris y azul, hubo azul y gris, y donde las barras y tal hacían un círculo, hacían unas rayas, es decir, una bandera, lo que se llama una identidad inventada de manera rápida, que cohesionó mucho a los estados sureños y a los combatientes y todo esto, ¿no?
Sí.
Que son cosas necesarias muchas veces para este tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Digo, un fracaso relativo, porque de verdad sí se consiguieron los objetivos de que los implicados en aquella guerra civil se agruparan bajo una señas de identidad, ¿no?
Sí, fracaso. Lo que es la bandera sureña, un
claro,
fondo rojo y un aspa con estrellas blancas,
sí,
y fondo azul.
Eso, o sea, fue un trasunto de una identidad ya existente, que era la identidad de los Estados Unidos, su ejército, etcétera, su bandera de estrellas y barras, ¿no? Y, pero bueno, en cualquier caso, y por donde empezaste antes hablando de los artistas que estamos detrás de los logos, a mí me gusta citar a un italiano que todavía vive, que tiene 105, creo que ya, Gillo Dorfles, que dice que el diseño es el arte de la sociedad industrial. Es decir, que en cierta forma es un arte, pero es un arte aplicado.
Es un arte aplicado, efectivamente.
Y juega su función en la medida en que consigue ser entendido, utilizado, aceptado y promover cosas, ¿no?
Cuando empezaste, tú probablemente te encontraste con un mercado que no le daba tanta importancia a la imagen como hoy en día. Particularmente en España no habíamos caído para nada en ese dato. ¿Cómo recuerdas ese arduo camino?
Pues sí, tienes razón. Yo empecé de una manera lateral y me fui interesando hacia el diseño gráfico porque la gente me empezaba a encargar cosas que entonces apenas sabíamos muy bien cómo ponerles nombre. Bueno, ya existía el diseño como profesión, pero todavía no lo ubicábamos bien, ¿no? Existía la publicidad y bastante desarrollada ya. Y yo creo que ahora hay una demanda sorprendente y una capacidad sorprendente en España, ¿eh? En España y en otros países que hemos llegado.
Pero vamos, que tú tienes
tarde.
Que haber disfrutado de alguna conversación con algún productor al que le intentabas convencer de que sus garbanzos necesitaban un logo y que consideraba que con una saca blanca iban más que aviaos.
Desde luego, y bueno, y de hecho siguen yendo aviaos. Mira las marcas blancas de los grandes comercios que precisamente muestran esa saca blanca como una manera de transmitir un mensaje al consumidor. Es una saca blanca, no hay gasto, no hay ningún gasto añadido de imagen, etcétera, ni producción externa, lo importante son los garbanzos. Lo que pasa es que es una verdad muy a medias, porque la innovación es un elemento que, como algo que engloba el diseño, no solamente el diseño, pero además también el diseño, la innovación, que es pensar cómo los productos se venden, se comercializan, se presentan, etcétera.
Sí, la imagen es definitiva, lo sabemos todos.
Es importantísimo, y yo creo que nosotros no podemos seguir dejando que nuestro aceite de oliva se comercialice por otros países o por otros industriales de otros sitios, vendiendo lo mismo en formatos más pequeños, cuidando mucho la presentación, claro, y doblando el precio del producto a la que se compra o se vende, ¿no?
Me gustaría despedirme del Premio Nacional de Diseño 2017 de Manuel Estrada con una alusión a una exposición que tiene él en marcha en Estados Unidos, en Washington, en estos días, el Estrada Design Kitchen, que por lo visto vincula, no sé muy bien en qué consiste porque creí que hablabas de cocinas o que hablabas de... Pero no, por lo visto relaciona el diseño y la gastronomía española.
Sí, es una exposición que antes estuvo en Nueva York y que se hace en el marco de un evento que se llama Eat Spain Up, que promueve la gastronomía española, y que pues durante unos días hay muchos eventos y muestras de cocinas y tal, y de, bueno, de cocina me refiero, de cocineros, de productos, y la exposición es una exposición de mi propio trabajo, explicando el proceso de diseño como si se tratara de un proceso de elaboración culinaria, pues son las recetas para hacer la portada de un libro.
Entiendo.
Con ejemplos concretos, y entonces la exposición pues son pósters y en unas vitrinas unos cuadernos de bocetos que muestran cómo los apuntes iniciales sirven para desarrollar algunas de las piezas que luego hay por allí.
¡Qué fascinante! Pues esto lo teníamos que ver en España.
Sí, bueno, la verdad es que no, ha estado en España esa, una exposición... Bueno, esta exposición no ha estado en España, es verdad. Ha estado en Nueva York y en Washington solamente.
Pues ya,
bueno,
está, ya estamos
ocasión,
trayéndolo.
Tendremos ocasión.
Manuel Estrada, enhorabuena. Efectivamente, coincido en que es un aspecto fundamental de la capacidad de exportación, de importación, de comercialización, de presentación de un país. Su imagen, yo creo que hoy en día lo sabe todo el mundo. Enhorabuena por esa carrera tan exitosa y porque se prolongue muchísimos años más.
Muchas gracias.
Adiós,
gracias,
buenos días. Adiós.
Buenos días. Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.